invito a volver al Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a continuar, vamos a hacer así siempre, creo que voy a hacer de ahora desde el 4 varios domingos hasta llegar al capítulo 7 y después mi intención es ir al libro de Amós, predicar todo el libro de Amós y después volver a Lucas y así ir de un poco del Antiguo Testamento, un poco del Nuevo. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Lucas habla de la autoridad de Jesús en esta porción, Lucas 4, del 31 al 44. Queremos enfocarnos. Miren, paréntesis. Es muy importante, nosotros que queremos explicar la Biblia de manera expositiva, es muy importante que nosotros lo que predicamos elijamos unidades de pensamiento. Cuando uno elige una unidad de pensamiento, se asegura de que todo lo que habla de esa unidad apunta a un asunto solo, que se resalta, tiene una idea central. Si metemos más de una unidad de pensamiento, es muy confuso para el que predica y para el que escucha, porque se hablan de demasiadas cosas. Acá parece que Lucas habla de demasiadas cosas. Es como una especie de popurrí, digamos así, o resumen de lo que hacía Jesús, como una muestra del ministerio de Jesús. Pero hay un énfasis, hay un punto en común acá que unifica todo, que es la autoridad de Jesús. De eso quiere hablar Lucas, de la autoridad de Jesús. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar. Dice Lucas 4, del 31 al 44. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo ningún daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta para apreciar una porción como esta, porque si no, lamentablemente, no podemos sacar lo que tiene para enseñarnos. En primer lugar, que es demasiado familiar. Los que conocemos las Escrituras, los que hace años que leemos la Biblia, ya todos sabemos que los evangelios hablan de Jesús haciendo milagros por todas partes, sanando enfermos, sacando demonios. Y como uno dice, bueno, ya sé todo esto. Parece un relato demasiado familiar. Los niños quizás ahí atrás están estudiando esto ya también. Hasta ellos mismos puede ser que les parezca familiar, porque ya lo han visto dos o tres veces, quizás. Y nosotros tenemos que siempre luchar con eso. Siempre. Tenemos que, de alguna forma, recobrar nuestra capacidad de asombro ante todas las cosas que están en la Biblia, ¿no? Para poder apreciarlas, asombrarnos, que es, asombro es un sinónimo justamente de adoración en la Biblia, para que nos penetren, para que impacten nuestro corazón, tenemos que leerlas como si fueran cosas nuevas. Y ese es el, por supuesto, el objetivo de Lucas al escribir esto, es que cuando nosotros, los que algún día leyeran esto, lo leyeran como si lo estuvieran viendo, como si estuvieran ahí presentes. Y el parte de nuestro esfuerzo predicando es de alguna manera revivir ante nuestros pensamientos todas estas verdades, haciendo observaciones justamente para revivir en nosotros la capacidad de asombro y entonces estemos abiertos a aprender. Lo segundo, y muy importante para leer esta porción y otras porciones similares, tiene que ver con el mundo espiritual. Nosotros vivimos en una época donde se menosprecia todo lo que tiene que ver, se minimiza todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con los demonios, con los espíritus, con Satanás y todas esas cosas. Hoy en día prácticamente se ha borrado en nuestra cultura occidental. Si bien nosotros no somos un país del primer mundo, pero en un sentido funcionamos como si lo fuéramos, ¿sí? Se ha borrado de nuestra terminología, de nuestra manera de hablar, de nuestra forma de pensar, la idea de que alguien está o no está endemoniado. Se lo diagnostica de otra manera a una persona que tiene problemas espirituales. No se cree que pueda estar una persona poseída por otra, por otro ser, un ser espiritual. Y entonces leemos esto y no le damos el valor que tiene, o no lo podemos entender. Los estudiosos de estos fenómenos de hoy en día ven una diferencia entre los países del tercer mundo, donde todavía se practica la magia, donde todavía, bueno, no ha entrado los conceptos, sobre todo la psiquiatría. Leen esto de otra manera y les impacta de otra manera. Pero lo cierto es que la Biblia no es... al hombre de hoy le parece que la Biblia habla de cosas de otra cultura, de otra época, explicando fenómenos que en aquella época no se entendía, entonces le daban esta explicación, pero tienen toda otra razón. Pero si fuera ese el caso, Jesús fue un maestro de moral, de buenos consejos. Si despojamos a la Biblia todo este elemento milagroso y a Jesús de todo este poder, bueno, Jesús pasa a ser un predicador de buenas intenciones. ¿Sí? Y no es el caso. Claro que no es el caso. Los estudiosos escépticos han descubierto que en la antigüedad, bueno, se hablaba mucho de exorcismo, de demonios, y también se practicaba mucho la magia y algo de medicina. ¿Sí? Y ellos hablan de que los exorcismos son como algo intermedio entre la magia y la medicina de aquella época. ¿Sí? Y recurren a muchas obras, y hay muchas obras escritas por los egipcios, por los griegos, etcétera. Y quieren hacernos creer que lo que hizo Jesús fue muy similar a lo que hacían los magos. Y eso es minimizar a Jesús. No es el caso, para nada. Nada que ver. Bueno, yo he leído algunas de estas cosas. Muchas veces este tipo de curaciones, entre comillas, curaciones, ¿no?, de aquella época, de estos magos, incluían pociones que las personas que tenía que tomar, palabras y frases que tenía que repetir la persona en voz alta, muchas veces en idioma egipcio, porque de ahí traían muchas de estas ideas. Entonces gritaban, les hacían gritar a los endemoniados frases en idioma egipcio, supuestamente para que larguen los demonios. Y cuando vas leyendo todos esos relatos, ves que detrás de todo eso hay todo como un esfuerzo. La persona que, el mago, el exorcista, es como que está haciendo, parece un trabajo de parto para sacar a una persona un demonio. En esas obras, digo, ¿no? Incluso se cobraba. Hay un relato de un hombre llamado Luciano, que era un judío de Siria, que se llama el relato Amante de las Mentiras. Interesante. Y este es un curandero y cuenta en el relato cómo cobraba mucho, una gran tarifa por el servicio de sacar demonios de una persona, usando la magia. Nada que ver con Jesús. Y de hecho, probablemente los que leyeron inicialmente el Evangelio de Lucas pudieron apreciar justamente lo que está diciendo Lucas, que Jesús hacía todo de otra manera. Solo le decía a los demonios, cállate y salí. Y el demonio se callaba y salía, sin nada, sin trabajo de nada. Sencillamente con la palabra del Señor, que tenía autoridad. Hay un libro muy lindo que yo recomiendo conseguir y leer, despacito leer, porque puede ser confuso, que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, algunos quizás conocen, de C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Cartas de un diablo a su sobrino. Y es en tono de irónico, como de burla, pero hay que leerlo despacito porque por un momento te olvidas que el que está hablando es un diablo. Es un diablo viejo, supuestamente, los diablos todos tienen la misma edad, pero bueno, el diablo viejo le está dando consejos a un diablo joven de cómo tiene que tentar a los seres humanos. Y cada capítulo es muy interesante, el libro, muy muy interesante. Cada capítulo es el diablo dándole pistas, digamos así, al diablo más joven de cómo engañarnos a nosotros. ¿Sí? Y dice C.S. Lewis, el que escribió este libro, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. O sea, estar que no te importe nada, decir, no, es una pavada eso, dejate hinchar, eso no existe. O el otro, uy, los diablos, uy, me ladró un perro, fuera Satanás, no sé. Y en los dos extremos, ¿no? Los diablos, dice, continúa Luis, se sienten igualmente halagados por ambos errores, ambos extremos, y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. O sea, el materialista, el que no cree que existen, y el hechicero, el que supuestamente te va a sacar diablos de todos lados, ¿no? Interesante, interesante. Para, de nuevo, de alguna manera ponernos en un modo que nos ayude a valorar lo que estamos leyendo en los evangelios. Ni un extremo ni el otro. Si los diablos no existían, ¿quién tentó a Jesús en el desierto? Ya no podemos ni confiar en la Biblia. Si todo lo que nos enseña la Biblia que hizo Jesús, sacando demonios de las personas y enfrentando a Satanás, si es todo un invento, entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? La tiramos. Y nos ponemos a leer otra cosa. Tenemos que revalorizar eso de alguna manera, ponerlo en su lugar y entonces apreciar lo que se está hablando acá. Que Jesús haya, a lo largo de todo su ministerio, haya hecho sanidades de enfermedades y haya echado fuera demonios, como un marco, digamos así, para su predicación, nos habla que realmente Jesús, es un mensaje muy fuerte, sin palabras, que Jesús vino a este mundo realmente a enfrentar lo que aflige a los seres humanos, sí, lo que nos acongoja, que es problemas espirituales, por supuesto, muy fuertes, que tenemos todos. No que tengamos problemas cada uno de nosotros con demonios, de manera personal, pero el Señor está mostrando que acá hay un asunto espiritual, por supuesto, que tiene que ver con nuestro ser interior y con nuestra relación con Dios. Y esto es todo como una guerra cósmica que se va desarrollando, y los que leemos la Biblia de tapa a tapa, allá aparece Satanás en Génesis 3 y aparece en Apocalipsis ya derrotado, nos damos cuenta que eso, de eso se trata, ¿sí? Es una, como una batalla por nuestras almas, por las almas de los seres humanos, que sin Dios se pierden para siempre en el infierno, que es el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo anda tratando de confundirnos a las personas, justamente para alejarnos de Dios y perdernos. Bueno, en este relato, el énfasis, como dijimos, es la autoridad de Jesús. La autoridad de sus palabras. La autoridad de Jesús se ve en sus palabras. ¿Sí? Y el relato está hecho de una manera muy interesante, que a los antiguos también les fascinaba y lo percibían enseguida. Empieza con hablando de la enseñanza de Jesús, termina hablando de la enseñanza de Jesús. Después habla de un exorcismo y habla también de exorcismo, anteúltimo. Y en el medio hay la sanidad de la suegra de Pedro y habla de las sanidades de muchas más personas. Eso se llama quiasmo, ¿sí? Como, bueno, como una simetría, como un espejo, digamos así. Pero todo gira alrededor del mismo tema, que es la autoridad de Jesús. Y es importante, lo voy a subrayar al final de todo, pero es muy importante todo el tiempo también pensar que esta autoridad de Jesús se despliega, se muestra, no como un fin en sí mismo. Jesús no vino del cielo acá a impresionarnos a los seres humanos. Al contrario, miren la forma en que nació, casi desapercibido pasó. Vivió una vida demasiado modesta. Cuando Él mostró su autoridad, fue con el único fin de autenticar que su mensaje venía de parte de Dios, para que las personas prestaran atención, escucharan lo que Él tenía que decir. Lo que importa acá es el mensaje que el Señor tenía que transmitir, y el contenido de ese mensaje, obvio. Y Jesús muestra su autoridad para que su mensaje tenga autoridad, no como un fin en sí mismo. Y esto es muy importante entenderlo, y vamos a volver al final, porque lamentablemente hay personas que leen la Biblia y de cada cosa que leen quieren sacar una aplicación. Y uno lee esto y dice, bueno, ¿y cuál es la aplicación? Y bueno, tenemos que hacer milagros nosotros. Si Jesús hizo milagros, yo tengo que hacer milagros. Si Jesús sacó fuera demonios, yo tengo que sacar fuera demonios. Nada que ver. Nada que ver. Porque Jesús quería demostrar que Él era Dios. Yo no tengo que demostrar que soy Dios porque no soy Dios. Ninguno de nosotros es Dios. La aplicación va por otro lado. Es que Jesús hablaba con autoridad, predicaba con autoridad, demostraba que su mensaje era de Dios, y nosotros tenemos que hablar y predicar con autoridad, sacando el mensaje de Dios de la Biblia, y se acabó. ¿Qué es eso, andar haciendo milagros? No nos manda Dios en ninguna parte, y por todos lados haciendo milagros. No, no es. Y como no es, porque no, al final lo que hay es toda una falsificación de lo que son los verdaderos milagros, los que fueron los verdaderos milagros. Y no hay mensaje. Porque es lo que hay hoy, lamentablemente, con muchas iglesias cristianas, se hacen milagros, entre comillas, cristianas entre comillas, milagros entre comillas, exorcismos entre comillas, y no hay mensaje. Y no hay mensaje. Todo este pasaje habla de la autoridad de Jesús en sus palabras, y todo enfoca a que esa autoridad tiene que ver para dar un marco de credibilidad a su mensaje, que es en definitiva para lo cual fue enviado. Sí, en primer lugar vemos aquí que Jesús tiene autoridad en su enseñanza, su manera de hablar. Noten, 4:31 y 32, Jesús dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Bueno, Él había estado en Nazaret. Justo antes, en Lucas se nos cuenta que estaba en Nazaret, y para ir a Capernaum hay que descender porque Capernaum está muy debajo del nivel del mar, a 210 metros bajo el nivel del mar. Capernaum era la ciudad principal de toda la zona alrededor del mar de Galilea. Se cree que tenía más o menos 1.500 habitantes, la ciudad principal. Las excavaciones arqueológicas muy interesantes de todas esas ciudades, y Capernaum incluida, muestran que ninguna ciudad tenía riqueza. Eran todas ciudades pobres, que vivían básicamente de la pesca, algo de agricultura y de la pesca en el mar de Galilea. Se nos dice que Pedro había nacido en Betsaida, que es una ciudad pegada a Capernaum, pero aparentemente creció en Capernaum y vivía en Capernaum. Y según creen todos los historiadores, porque fue como la base de operaciones de Jesús mientras ministró en el norte de Israel, que es en Galilea, parece que siempre estuvo casi siempre en Capernaum. Y se cree que Jesús vivió en la casa de Pedro, en Capernaum. Si uno va hoy a Israel y visita Israel, supuestamente ellos, los arqueólogos, ya descubrieron cuál es la casa de Pedro y hay visita guiada a la casa de Pedro. No sabemos, pero hay una casa que se supone que es la casa de Pedro, y a dos cuadras de esa casa está la sinagoga, que no es, y hay restos de una, es la sinagoga mejor conservada de todo Israel, la de Capernaum, pero son restos de una sinagoga no de la época, de esta época, sino de mucho después. Pero es interesante, está Jesús en Capernaum, una ciudad capital de 1.500 habitantes, y está en la sinagoga por varios sábados seguidos, por lo visto. Lucas aclara que es una ciudad de Galilea, porque Lucas escribe para personas que no son judías y que de pronto estas aclaraciones le ayudan, ¿no? Y dice que les enseñaba en los días de reposo, en plural, como que lo hacía frecuentemente. Pero todo lo que va a describir Lucas acá es en un día de reposo. Jesús parece que enseñaba seguido en la sinagoga de Capernaum, pero un día en especial Lucas recorta ese día y de acá saca estas historias para subrayar que el que está acá hablando es un rey, es el Hijo de Dios, el rey, y que lo que habla lo habla con autoridad. ¿Sí? Su palabra tiene autoridad, su enseñanza tiene autoridad. Noten cómo dice el verso 32. Y se admiraban de su doctrina. Mientras él enseñaba en la sinagoga aún entraba, las personas entraban y en algún momento se les permitía pasar y enseñar a los que sabían. Bueno, Jesús pasaba, abría un rollo y enseñaba. Lo vemos un poquito antes en Lucas 4. Y la gente terminaba de enseñar y se admiraban de su doctrina. Porque su palabra, dice acá, era con autoridad. La idea de se admiraban es que se asombraban, se quedaban mudos. No podían creer lo que estaban escuchando. Es muy enfático esto, es como estar fuera de sí por un momento. ¿Sí? Como quedar con la mente en blanco, decir, wow, nosotros decimos, se nos cayó la quijada. Decir, ¿y este de dónde salió? ¿De dónde salió esta persona? ¿De dónde saca estas palabras este hombre? Nunca escuchamos una persona así decían. No es la única vez que dicen los evangelios, que los que lo escuchaban a Jesús se admiraban. En Mateo y en Marcos dice, porque enseñaba no como los escribas y fariseos, que eran los maestros de la ley. Acá no dice Lucas eso. Dice solo que enseñaba con autoridad, su palabra era con autoridad. Y bueno, especulan, de alguna manera especulan muchos estudiosos, ¿qué tendría la enseñanza de Jesús tan fascinante? ¿Verdad? Algunos dicen, bueno, en Capernaum, porque no era tan lejos de Nazaret, todos sabrían que Jesús era el hijo de un carpintero, él mismo era un carpintero, y dirían, ¿y este carpintero dónde sacó esto? ¿A dónde estudió este hombre? ¿Quién fue su maestro? Y se admirarían por eso. Un comentarista hace una lista tentativa, ¿no? Pero interesante para ayudarnos de nuevo a repensar o a revivir estas cosas. Dice, Jesús hablaba la verdad, y pone textos. Los sermones, en cambio, de muchos escribas y fariseos estaban manchados por razonamientos corruptos y evasivos. Jesús tocaba temas de gran significado, temas de la vida, de la muerte y de la eternidad. Lo sabemos por lo que leemos en los evangelios. Ellos a menudo, los fariseos, los maestros judíos, gastaban su tiempo en trivialidades. También lo sabemos. También lo sabemos. No solo por los encuentros de Jesús con ellos, sino porque hay libros de ellos, de las tradiciones, de las enseñanzas de ellos llamados el Talmud. Y discutían cualquier tontería. Cualquier tontería. No cosas importantes. La predicación de Jesús era sistemática. Los escribas a menudo divagaban, como lo demuestra su Talmud, estas escrituras. Él provocaba curiosidad haciendo generoso uso de ilustraciones. En cambio, la forma de hablar de ellos era a menudo seca como el polvo. De nuevo, no es un invento esto. Uno lee el Talmud y te das cuenta. Llega un momento y no sabes ni de qué estás leyendo. Te perdés. Él hablaba como amigo del hombre, como alguien preocupado por el bienestar eterno de quienes lo escuchaban y señalaba al Padre y su amor. Ellos, los fariseos, carecían de amor. Y finalmente, y lo más importante, dice este escritor, llamado William Hendrickson, dice, porque aquí se declara explícitamente que el gran asombro de ellos no era porque era un carpintero, porque hablaba con amor, sino porque hablaba con autoridad. Eso es el asombro. La autoridad que tenía Jesús. Finalmente dice entonces, él hablaba con autoridad, porque su mensaje provenía directamente del corazón y la misma mente de Dios el Padre. Y por lo tanto también de su propio ser interno y de las Escrituras. Los maestros judíos estaban continuamente recurriendo a fuentes falibles. Un escriba citaba a otro escriba, que citaba a otro escriba, y así. Incluso ellos se enorgullecían, los judíos, de jamás decir algo que fuera original. Ellos, dice Hendrickson, Siempre estaban tratando de sacar agua de cisternas rotas, pero Jesús sacaba de sí mismo, pues Él era la fuente del agua viva. Muy interesante, muy lindo. Me gustó rescatar esto porque así es, precioso. Qué lindo habrá sido estar ahí, ¿no? Haber visto a Jesús. Una persona única, jamás alguien habló como Él habló. Lo triste es que también leyendo los evangelios nos damos cuenta que esta admiración no se transformó en cambio de corazón de la mayoría de las personas. ¿No? Qué tremendo. Que podemos admirarnos y decir, wow, cómo habla esta persona. Mirar las cosas que dice y no escuchar lo que está diciendo. Ni prestar atención, ¿no? Impresionante. Es una impresión, pero que no tocó el corazón demasiado de ellos. Así son estas multitudes. A lo largo de los cuatro evangelios vemos las multitudes todo el tiempo mostrando que eran así, que eran fácilmente impresionables, pero en realidad estaban atrás de Jesús por los milagros, por las sanidades, porque multiplicó los panes, por todo ese tipo de cosas. Era alguien muy pintoresco de ver, Jesús. Era como un rock star de hoy, no sé. Una cosa así, alguien muy llamativo. Pero nada más que eso. Pero Jesús hablaba como de parte de Dios. Él hablaba del Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento fuera su autobiografía. Lo citaba de una manera que decía, Dios, ¿cómo sabe este? ¿Qué atrevido? ¿Cómo puede hablar así de Dios? Decían ellos. Diferente, con mucha autoridad. Bueno, Jesús tiene autoridad en su enseñanza. Él sabe de lo que habla. Sí, Él estaba junto con el Padre en la creación, nos habla Proverbios, ¿sí? Jesús creó el mundo junto con el Padre, Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él sabe todas las cosas. ¿Cómo no va a hablar con autoridad? Claro que sí, Él sabe de lo que habla. En segundo lugar, versos 33 al 37, Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. También, tratemos de imaginar el cuadro, un hombre acá, los gritos. Imagínense acá que alguien se pare y empieza a gritar fuerte. Y es una cosa, es una frase única en el Evangelio de Lucas y en los cuatro evangelios. O se habla de espíritus inmundos, todo el tiempo se habla de espíritus inmundos. Acá se habla de un espíritu de demonio inmundo. Y uno se pone a pensar también, ¿a qué se refiere esto? Bueno, de ninguna manera implica, si no lo explicaría, que el hombre era un hombre sucio, que no se bañaba, que este demonio no le dejaba bañarse, digamos. Entonces era un espíritu de demonio inmundo, no, nada que ver. Eso se refiere a algo moral. Los demonios son espíritus inmundos porque son espíritus del mal, no del bien, no de la pureza, de la luz, sino de la oscuridad. A eso se refiere, ¿sí? No se disfrazan como ángel de luz, dice la Biblia, pero sus intenciones son siempre malvadas. Es oponerse a las cosas de Dios. Y este hombre tenía un espíritu de demonio inmundo, ¿sí? Y de nuevo habla muchísimo los evangelios de los demonios. No hay manera de evitar ver eso en las escrituras. Es lo que es. Y existen. Y hasta el día de hoy existen. Claro que sí. Un poquito más adelante quiero explicar por qué yo pienso que no nos pasamos viendo gente endemoniada por todos lados, como pasó en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús vino a este mundo, hay una actividad demoníaca única en toda la revelación de la Biblia. Y es porque en realidad, entre otras cosas, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Es como que al descender Dios mismo a este mundo se convirtió en un ring de boxeo, digamos así, entre Dios y Satanás. Antes los demonios, para ser más eficientes, y eso lo explica ahí en este libro de ficción, de carta de un diablo a su sobrino, cuanto más desapercibido pasan, mejor es su trabajo. No es cuestión de andarse haciendo ver los demonios. Ellos quieren que nadie se dé cuenta que están ahí. Pero al venir Jesús, es como que fue un revulsivo. Ellos sabían que venía Jesús a oponerse a ellos, a destruir las obras del diablo. Noten como dice, yo les leo, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es como que cuando el Señor empieza su ministerio público, es como que el diablo y su demonio empiezan como a retorcerse y empiezan a aparecer más de la cuenta, digamos. Pero no es que no existen ya, siguen existiendo, claro que sí. Y tratan de hacer su trabajo sin que nadie lo note. Fíjense qué curioso que este endemoniado está en la sinagoga, que era el lugar donde se aprendía la Biblia, la palabra de Dios, en aquel lugar. Era el lugar para aprender las cosas de Dios, para adorar a Dios, la sinagoga. Ahí está el demonio, ahí está el endemoniado. ¿No es curioso? Demasiado. Es que ahí es donde deben de estar. Según Hollywood, las películas, los demonios están en los cementerios, ¿no? En lugares oscuros, en casas abandonadas. Todo ridículo, cosa de niños eso. Probablemente haya más demonios en una iglesia que en cualquier otro lugar. Porque es ahí donde, de nuevo, es donde se procura confundir, diluir, trastornar la verdad. Por eso Pedro dice que velemos, velad y estar despiertos, porque el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice. Sed sobrios y velad, ¿no? Allá ustedes saben. Y le dice a los creyentes eso. Tremendo, ¿no? Pensar que uno va al cementerio, ahí están. Mientras nosotros pensamos que Satanás está ocupándose de los muertos, en realidad está con los vivos, porque ese es el punto, los muertos ya están muertos. Y este hombre estaba ahí en la sinagoga, este hombre con este espíritu dentro de él, y empieza a gritar a gran voz. Qué escenario, qué momento, ¿no? Imagínense. Todos quedan duros ahí. Los líderes religiosos, los fariseos, bueno, sabían porque existían y conocían. Tenemos muchos escritos de los periodos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario. Hay muchos escritos sobre demonios, ángeles, etcétera. Los judíos conocían de la época de Jesús. No era que nunca habían visto o no habían escuchado. Pero de nuevo, insisto, el procedimiento era engorroso. Como es hoy, no sé si han leído o han visto. A veces en el cine también tratan de mostrar lo que es. Yo ni miro, a mí no me gustan las películas de terror. Parece hasta demoníacas. No, pero sé, conozco algo. Cuando yo no era creyente empecé a tener una fascinación por eso. Y no me olvido haber leído el libro El Exorcista. Y en El Exorcista, en el libro, no sé la película, no la vi, pero el sacerdote que supuestamente hace los exorcismos es poco menos que, no sé, termina agotado como si hubiera corrido una maratón después de que le saca el demonio a esta niña. Bueno, ahí está este hombre gritando y habrán dicho, ufa, acá que vamos, qué pasará acá adentro, ¿no? Ahora, adentro de la sinagoga, qué escándalo. Saquen a los niños de acá, no sé, ¿viste? Qué lío va a ser esto. Bueno, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Jesús, sencillamente, con su palabra lo saca, ¿no? Aquí hace 33 años que estamos acá nosotros con mi esposa, a lo largo de estos años hemos tenido contacto con algunas personas endemoniadas y curiosamente todos ellos estaban siendo tratados con psiquiatras y nadie sabía, si nadie se dio cuenta acá que había sentado entre nosotros personas endemoniadas, porque todos estaban con un montón de pastillas encima, con tratamientos y con un diagnóstico, distintos diagnósticos, ¿no? De esquizofrenia mística, trastornos de doble personalidad, ahora le llaman trastorno de identidad disociativo, porque son como dos personas, ¿no? Una dentro de otra. Anteriormente le llamaban trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia mística, psicosis, etcétera. Y les daban medicación, les dan medicación. Y esa es la razón, yo creo, por la cual no vemos tantas personas endemoniadas por todos lados, sino que están hoy en manicomios, son diagnosticados como locos, personas que están mal psiquiátricamente. No que todo el mundo que esté diagnosticado psiquiátricamente esté endemoniado, no estoy diciendo eso, pero sí probablemente lo contrario, que cada persona que esté endemoniada, casi todos están diagnosticados psiquiátricamente. Y con toda esa medicación, esos psicotrópicos que les dan, bueno, los mantienen ahí como muertos en vida a muchas de esas personas. Uno de los últimos que estuvo acá entre nosotros fue muy lindo porque él, yo creo que él se entregó al Señor Jesús y yo le decía, ¿y por qué no dejas la medicación? Me dice, ¿sabes qué? Yo ya he tratado de dejarla antes y me volvían a aparecer todas las cosas, todas las manifestaciones, todas las cosas desagradables. Él se lastimaba a sí mismo, hacía cosas feas. Y yo ya está, la había tomado por el resto de mi vida, no importa. Yo me doy cuenta de que casi no puedo hacer nada. Pero ya, tengo mucho miedo de dejar la medicación. Y la siguió tomando. Y se fue a vivir a otra ciudad, no sé hoy cómo estará él, pero siguió, bueno, así, como una persona hiper tranquila, digamos así. Porque tenía miedo de estar, de hacer cosas raras. Porque hizo cosas raras y lastimó a personas. Y hasta el día de hoy, hasta el día que yo estuve con él, se arrepentía y se lamentaba de las personas que lastimó, ¿no? Verso 34, estamos ahí. Este hombre grita, este endemoniado, ¿sí? Grita, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Bueno, cada vez que de nuevo Jesús interactúa con un endemoniado, el endemoniado grita. Así lo vemos en el Nuevo Testamento. Se enloquece. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Y acá enseguida nos llama la atención porque dice déjanos. No era que es un hombre y está endemoniado con un espíritu inmundo. Bueno, de nuevo la discusión acá. Puede ser que este demonio habla en nombre de todos los demonios, porque acá ya está la batalla, digamos, ya se ha establecido la batalla entre Jesús y todos los poderes del mal, y entonces él de alguna manera toma la voz de todos los demonios. Puede ser que se refiera a que había más de un demonio en el corazón de esa persona o en el interior de esa persona, porque a veces se nos muestra que personas están endemoniadas por varios demonios. Yo no sé si se acuerdan cuando en otro exorcismo Jesús le dice, ¿cómo es tu nombre? Y él dice, Legión. Me llamo Legión porque somos un montón acá adentro. No sé cuánto era, ni recuerdo ahora si una legión de soldados romanos eran 6.000 soldados, pero implicando que acá hay 6.000, acá estamos 6.000 acá adentro. Y se acuerdan que Jesús dijo que cuando alguien saca un demonio, hablando de los exorcistas, si el Jesús no entra en el corazón de esa persona, ese demonio va y trae a 7 más, y vienen 7 más adentro de esa persona. Y bueno, lamentablemente, si alguno de ustedes ha tenido alguna vez interacción con alguien así, a veces es lo que es, son varias personas en una, no una sola, son varias. Y dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué interfieres? Es la idea. ¿Por qué nos molestas? ¿Sí? Es como una queja. No tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿Qué estás haciendo acá? No me molestes más, déjanos. Salí de acá. Es lo que está diciendo. Pero noten que el demonio ante Jesús, no es que está diciendo, bueno, vamos a pelear. No, está asustado el hombre. El demonio está asustado, el espíritu inmundo. Salí, ¿qué haces acá? No nos molestes. Has venido para destruirnos. Sí, sí, claro. Yo te conozco. Eres el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús de Nazaret es la idea, de la ciudad de Nazaret. ¿Sí? Así le decían a Jesús. Yo te conozco, dice después, ¿quién eres? El Santo de Dios. Lo que lo, por supuesto, equipara a Dios mismo, ¿no? Los demonios saben que Jesús es Dios. Su teología es mucho más clara que la de muchos teólogos modernistas. Muchos teólogos que dicen conocer a la Biblia y todo y no conocen nada. Los demonios conocen mejor. Y son más claros y precisos. Tremendo. Hay un conflicto angelical, hay un conflicto, lo hay. Sí, en el Salmo 110, Antiguo Testamento, que después se cita, es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, Dios le dice a Jesús, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo cito eso, pero es evidente eso, es muy evidente. Y nosotros, como creyentes sabios, tenemos que meter dentro de nuestra evaluación de las cosas que nos suceden, tenemos que meter a los demonios, sí o sí, sin llegar a obsesionarnos con eso. Pero es un factor. ¿Cómo no lo va a hacer? Así como Jesús fue tentado, usted y yo somos tentados. A veces, de forma que ni nos damos cuenta, pero hay demonios detrás de eso. Claro que sí. Tratando de alejarnos de Dios. Y bueno, ante todo este grito, Jesús, noten que él sabe bien quién es Jesús, déjanos, que tiene que ver con nosotros, revelando ese miedo, ¿no?, que tiene el demonio ante Jesús, que es lo reconoce como el santo de Dios, el Mesías divino. De pronto el santo tiene que ver con que tiene el Espíritu Santo, que se menciona justo un poquito antes, ahí en Lucas. Y dice, verso 35, Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y esto, de nuevo, conectado con el gran énfasis de todo este párrafo, es llamativo, la autoridad de Jesús en sus palabras. Jesús no hace nada que tiene que ver con la magia, no le da nada para tomar, no hace ningún ejercicio, nada, nada, nada. Solo le dice, cállate y sal de él. Y entonces el demonio dice, derribándole en medio de ellos, salió de él. Impresionante. La autoridad de Jesús, de nuevo. Y Lucas, que es doctor, subraya, y es muy interesante que este hombre, porque se nos muestra en la Biblia que las personas endemoniadas sufren problemas físicos. Los demonios lastiman a esas personas. Esta persona de la cual yo les hablo, él se golpeaba mucho contra la pared, la cabeza contra la pared. Y él, un día que lo visité en su casa, me mostró, mira, y tenía toda la pared rota. No tenía dinero, era una persona muy pobre. Ni acá donde yo me lo daba contra la cabeza. Me mostraba toda la pared. Tremendo. Y mucha gente que se suicida, a veces, no todos de nuevo, pero mucha gente que se suicida, a veces es el mismo. Personas que el mismo demonio está, o demonios, que están procurando que una persona se lastime. Y así lo vemos en las Escrituras, en muchas veces. ¿Se acuerdan uno de los exorcismos que hizo Jesús de alguien que se tiraba en el fuego? ¿Sí? Otro que lo ataban con cadenas porque cuando lo soltaban se lastimaba, etc. Y es muy interesante acá que, bueno, en esta supuesta batalla, digamos así, el hombre sale ileso. Quizás déjanos, dicen algunos escritores, se refiere el demonio diciéndole a Jesús, déjame a mí y al hombre que yo tengo poseído. No nos lastimes a ninguno de los dos, como diciendo, si me tocas a mí, lo vas a lastimar a él. Sí, y si yo me voy, nos vamos los dos, digamos. Yo me lo llevo también, lo lastimo también. Y entonces Lucas parece subrayar en el verso 35 que el demonio sale, pero el hombre queda bárbaro, queda ileso. Entonces el demonio, derribándole, lo hizo caer al piso, por lo visto, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno a esta persona. Mostrando también el control de Jesús sobre la situación, ¿verdad? Nada de fórmulas, nada de gritos, nada de palabras en egipcio ni ningún otro idioma, nada. Sencillamente, cállate y sal, nada más. Autoridad, absoluta autoridad. No nos imaginamos al Señor transpirando, agarrándolo del cuello, al hombre tratando, nada, 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 nada de nada. Ni lo tocó. Cállate y sal de él. No es lo que hacen hoy los que supuestos exorcistas, no importa el grupo que sea al que pertenezcan, no hacen así. No lo hacen. Es que acá es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios mismo en este mundo, ¿no? Y esto de nuevo produce asombro, por la autoridad de Jesús. Noten el comentario de Lucas, verso 36, y estaban todos maravillados, estábamos adentro de la sinagoga, esto es algo público, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Nadie hacía un exorcismo de esta manera, nadie. Y el asombro es muy interesante, no hablan de Jesús en sí, no hablan del poder, sino de la palabra. ¿Qué palabra es esta? Y antes había dicho Lucas que la gente se asombraba porque él enseñaba con autoridad, y ahora resalta lo mismo. ¿Qué palabra es esta que con autoridad, de nuevo, y poder, manda a los espíritus inmundos y salen? Bueno, es la palabra de Dios. Vamos a Génesis 1 y vemos a Dios diciendo, sea la luz, y fue la luz. Sea tal cosa y fue tal cosa. Y Dios con su palabra hace todo lo que quiere hacer. Sencillamente no tiene que hacer nada. Ni transpira. De hecho, Dios nunca se cansa. Descansó el séptimo día para enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que descansar. Pero Dios no se cansa. Jamás. Tremendo. Y de nuevo, es un énfasis. En todo el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos que escribe Lucas, el poder de la palabra que tiene para hacer todo, para edificar la iglesia, para cambiar nuestros corazones, para hacer todo lo que Dios quiere, es la palabra de Dios. Y acá está Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu Santo, y su palabra tiene poder. Y ese es el énfasis. Y entonces, claro, verso 37, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La idea acá es que empiezan, esa gente, esto era un sábado, un día de reposo, la gente sale de la sinagoga, no sé, suponete al mediodía, y empiezan a salir y cada uno va, y empiezan a contar, uno le cuenta a otro, otro a otro, otro a otro, dice acá por todos los lugares de los entornos, de los alrededores, ¿sí? Capernaum, Betsaida y todas las ciudades alrededor ahí, y todos empiezan a contar, no sabés lo que pasó hoy en la reunión a la mañana, no, impresionante, y la gente empieza a escuchar, y bueno. Y empiezan a acudir en masa a Jesús. Y el mismo sábado, por el relato, ahora nos va a hablar el relato que Jesús se va a la casa de Pedro, pero cuando ya sale de la casa de Pedro está lleno de gente esperándolo. La gente empieza a venir a verlo a Jesús, porque esta autoridad, esto, no, nunca se había visto una cosa igual. Y es como que la gente nunca tiene lo suficiente de Jesús, lo que vemos en los evangelios. Impresionante, lo quieren para él, para ellos, digamos, no quieren que se vaya, quédate acá, te queremos acá para siempre. Y en tercer lugar, Lucas, verso 38 de 40, nos muestra no solo que Jesús tiene autoridad en su enseñanza, no solo tiene autoridad sobre los demonios, sino en tercer lugar, Jesús tiene autoridad sobre la existencia física, sobre la salud, sobre las enfermedades. Dice el verso 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, siempre estuvo dentro de la sinagoga. Lo anterior, todo pasó dentro de la sinagoga. Y entró en la casa de Simón. Ese es Pedro. Es la primera vez que Lucas menciona a Pedro y no explica nada porque todo el mundo lo conoce. Cuando Lucas escribe el Evangelio, ya Pedro era archiconocido por todo el mundo, cristiano, digamos. Ni explica Lucas. Entró en casa de Simón, Pedro, y dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Bueno, de nuevo, se lo ve demasiado a Lucas, a Jesús en Capernaum, y la casa de Pedro estaba en Capernaum aparentemente, y es lo que posiblemente fue el centro de operaciones de Jesús, la casa de Pedro. Y Pedro estaba casado, por eso tenía una suegra. No solo lo deducimos por este versículo, sino que en 1 Corintios, capítulo 9, verso 5, nos dice que Pedro estaba casado y que la esposa de Pedro lo acompañaba en los viajes misioneros. Interesante. Digo interesante, digo, no debería ser para nada llamativo, obvio, ¿por qué no va a estar casado? De hecho, en aquella época era muy raro que un hombre no estuviera casado. De hecho, la tradición de la iglesia, los libros que se escribieron después de que muertos los apóstoles, hay un libro muy famoso llamado Historia Eclesiástica de Eusebio, que era uno de los escribas de Constantino. En la historia eclesiástica se nos dice que la esposa de Pedro estaba muy involucrada en el ministerio con mujeres, en la iglesia primitiva, y que Pedro tenía hijos también. Bueno, la suegra, o sea, la mamá de su esposa, Tenía fiebre, dice acá. Pero no cualquier fiebre, dice acá. Tenía una gran fiebre. Ya la palabra tenía, nosotros la leemos y no nos parece nada del otro mundo, pero la palabra tenía acá, habla de una enfermedad seria. Sí, otras versiones lo traducen de una manera mucho más intensa, en vez de tenía. Se hallaba sufriendo, dice una versión en español. Estaba enferma con una fiebre muy alta, eso de tenía. Y bueno, sí, la fiebre era muy alta. No es que estaba resfriada la suegra de Pedro, no es que tenía una gripecita. No sabemos, no dice acá Lucas qué enfermedad tenía. A lo mejor tenía disentería, no sé, algo. En aquella época, con la medicina de aquella época, era algo grave. Tan grave que las personas que la querían le rogaron a Jesús por ella, implicando que le pidieron, por favor Jesús, ya que tenés tanto poder, no podés hacer algo por esta mujer, se está muriendo. Dice acá, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces de nuevo, noten, Jesús tranquilo, eso es lo que quiere comunicar Lucas, siempre como en compuesto, digamos así, con el dominio de toda la situación. Verso 39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Es muy interesante lo que elige Lucas hacer, porque usa la misma palabra, reprendió la fiebre, que acaba de usar en la sinagoga, reprendió al hombre que decía, déjanos, ¿qué tiene con nosotros? Lo reprendió, diciéndole, cállate y sal de él, ¿no? Esa es una palabra técnica que casi todas las veces se usa para reprender demonios, pero no exclusivamente. En una ocasión Jesús reprende a la tempestad, ¿se acuerdan? A las olas y el viento, y se calmaron. Esto es muy importante decirlo, porque hay personas que dicen, ah, seguramente la suegra de Pedro también estaba endemoniada, y por eso reprendió la fiebre. Y era un demonio de fiebre, o qué sé yo. No, no dice eso. Acá no dice nada de eso. Para nada. El énfasis que quiere hacer Lucas es que la autoridad de Jesús estaba en sus palabras. Y entonces sana la fiebre de esta señora, solamente hablándole a la fiebre, como personificando la fiebre. La fiebre es algo inmaterial. No le puedes hablar a la fiebre. Pero Lucas lo escribe así, y así habrá sido. No es que esté inventando algo, Lucas. Porque lo que quiere subrayar es eso. La palabra de Jesús tiene autoridad contra los demonios, bueno, cuando enseñaba, contra los demonios y contra las enfermedades. Y es asombroso, de nuevo, porque todo lo que nosotros conocemos hoy como supuestas personas que tienen dones para hacer milagros, no tiene ni comparación con lo que hacía Jesús. Noten que esta mujer inmediatamente, dice acá, levantándose al instante, les servía. Se le fue la fiebre y la señora ya estaba empezando a cocinar y a preparar todo. Y vos decís, pará. No es lo que pasa hoy. No es lo que pasa hoy en las supuestas sanidades. La persona que estaba con una fiebre alta ahí, ponele que la sane alguien que tiene poderes. Bueno, dice, bueno, gracias. Gracias, sanador. Bueno, me voy a ir a descansar porque estoy agotado. Porque hace tanto día estaba con fiebre, no puedo más. Quedé exhausta. Bueno, esta señora estaba así, ya estaba, se puso a cocinar. Instantáneamente. Así hacía Jesús las cosas. Maravilloso. No solo fue una sanidad súbita, sino fue completa. Cosa que no es lo que sucede en estos supuestos milagros de sanación que hoy vemos o que personas dicen que hacen en el nombre de Dios. Y entonces enseguida engancha a Lucas, porque esto es una historia particular, semipública. Lo del endemoniado fue público en la sinagoga. Esto sucede dentro de la casa de Pedro. Estaría Jesús con los discípulos, que es lo que le piden que le haga algo. Pero enseguida, cuando se ve que Jesús sale de la casa, a la tardecita ya, que ya no era el día de reposo, y ya está lleno de gente. Y entonces dice, al ponerse el sol, a la tardecita, ya se terminó el día de reposo, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Este pasaje es muy valioso por muchas cosas. Primero dice diversas enfermedades, no solo fiebre o solo endemoniados, de todo tipo de cosas. Diversas. De nuevo. Segundo, a cada uno lo sanaba. No a algunos, a cada uno. ¿Sí? Y bueno, es muy bonito que dice poniendo las manos sobre ellos. Cosa que también nos parece normal porque vemos en todos lados que cuando alguien va a sanar a otro le pone la mano, supuestamente. Bueno, los judíos no hacían eso, no era común. Y probablemente Lucas, al poner esto, lo que quiere subrayar era la ternura de Jesús, la compasión de Jesús, el toque físico de Jesús con una persona que está sufriendo. Pero hay algo notable en este versículo, o en los dos, 40 y 41, porque dice también el verso 41, también salían demonios de muchos, etcétera. Ahora vamos a ir ahí. Pero distinguiendo Lucas, no es que Lucas no sabía o los antiguos no sabían y decían, bueno, cualquier persona está enferma porque tiene demonios. No, dice Lucas, traían enfermos de todo tipo de enfermedades y él los curaba y también, aparte, sacaba demonios de muchos. O sea, distinguiendo que no todas las personas que están enfermas están endemoniadas, ni mucho menos. Muy importante. Y entonces ahora Lucas lo que hace es salir de estas historias particulares y es como que hace una generalidad de cómo vienen de todos lados para ser sanados y para ser exorcizados, digamos. Pero el punto acá, noten ustedes cómo lo va llevando Lucas para mostrar que lo que a Jesús más le importaba era predicar el Evangelio del Reino. No sanar ni echar fuera demonios, sino predicar. Aunque hacía eso, si se lo requerían. Dice el verso 41, también salían demonios de muchos, dando voces, otra vez, gritando, siempre ese patrón, y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El anterior demonio había dicho, tú eres el Santo, ¿no? Ahora este dice, tú eres el Hijo de Dios. Cosa que, de nuevo, que muchos teólogos ni lo aceptarían. Pero los demonios sí saben que es así. Pero él los reprendía, Jesús, de nuevo la palabra reprender, y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, el Mesías. Noten, ya van tres confesiones de los demonios. El Santo de Dios, el Hijo de Dios y el Cristo. Tremenda cristología la de los demonios, tremenda conceptos teológicos que muchas personas después de una vida de estudio no llegan a aceptar de ninguna forma. Los demonios son más ortodoxos que ellos. Tremendo. Y de nuevo les pide que guarden silencio. Se ve que Jesús no quería que... Jesús quiere demostrar que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Los cuatro evangelistas quieren mostrarnos a todos que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Pero Jesús no quería que, digamos así, que su promotor, su agente, digamos así, de representante sea un demonio. Entonces le dije, cállense, ustedes cállense la boca. Porque ustedes nada bueno sale. De pronto parece que están diciendo algo bueno, pero ya en algún momento van a meter una mentira. Así que no quiero que ustedes anden diciendo a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, aunque sea cierto. Yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Ese es el punto. ¿Sí? Verso 42. Cuando ya era de día, antes era la noche, cuando se puso el sol, andá a saber hasta qué hora estuvo Jesús curando a todos de distintas enfermedades, echando fuera demonios. Bueno, cuando ya era de día, ya ese es el día siguiente, salió y se fue a un lugar desierto. Lucas no dice, no quiere hablar de eso. Marcos dice que se fue a orar. Se fue a un lugar desierto para orar. Necesitaba tranquilidad, estar bien con Dios, etcétera, tener comunión con su Padre. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, no te vayas. Un contraste tremendo, porque justo antes de este relato que empezamos, en el verso 31... de Lucas 4, lo habían querido matar en la sinagoga de Nazaret. Lo habían querido tirar por un peñasco, ¿se acuerdan? Porque él predicó y lo que dijo no les gustó, que era donde él nació, justamente. Y acá es al revés, la gente dice, no, quédate, no te vayas. En Nazaret lo echaron, lo querían matar, lo echaron. Acá lo querían retener, a toda costa. No porque se habían convertido, ni mucho menos, no tenemos que pensar eso, solo por, bueno, interesados en sus obras poderosas. Pero él les dijo, verso 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y esto para mí es clave para entender todo este pasaje y para aplicar correctamente este pasaje a nuestra vida, a lo que significa. Jesús todo el tiempo tuvo claridad, por supuesto, siendo Dios, de cuál era su misión. Su misión era predicar el Evangelio del Reino. Predicar, predicar, su palabra, predicar, predicar, predicar. Esta gente dice, quédate con nosotros, quédate, quédate. Y dice, no. Es necesario, esa es una palabra clave en el Evangelio de Lucas y en Hechos. Es necesario, porque ya habíamos dicho que el Evangelio de Lucas y Hechos nos habla que hay, el tema principal de todo esto es que hay un plan soberano de Dios para alcanzar con el Evangelio a todo tipo de personas, a toda la humanidad. Y ese plan se indica diciendo, es necesario, hay un plan acá. Yo fui enviado, he sido enviado, dice, noten, al final. Eso es un pasivo de divinidad, me envió el Padre. Yo no estoy haciendo acá lo que se me antoja, yo no vine acá para alimentar mi ego, para que todo el mundo me quiera y me siga, yo vine acá para predicar. Esa es mi misión, predicar. Y me tengo que ir a otro lado a predicar. Ustedes ya me escucharon. No, pero ¿sabes qué, Jesús? Todavía hay gente enferma que no te la pudimos traer. Bueno, mi función es predicar. Yo vine acá a predicar y tengo que ir a predicar a otros lados. El Evangelio del Reino. Para esto fui enviado. Impresionante. Digo yo porque, de nuevo, como dije al principio, en muchas iglesias hoy se hacen las mil y una cosas para tratar de que la gente entre a la iglesia. Y una de las cosas que se hacen es, bueno, venga que van a recibir su milagrito, ¿no? Le vamos a sanar, le vamos a dar, no sé, lo que sea que le vamos a ofrecer. Pero después que lo tenés adentro no le predicas nada. Lo traen, parece que es un fin en sí mismo, todo ese tipo de cosas. Y ya no hay mensaje. Y eso es una cosa que te parte el corazón. Es como decía un autor, es como, usando una analogía, ¿no? Es como el caballo de Troya. Ustedes saben la historia de Troya, de la guerra de Troya, y meten un caballo, pero adentro estaba lleno de soldados. Cuando está adentro, bueno, hacen que la gente venga a las campañas y todo de sanidad, de prosperidad, de que le vamos a, el daño que te hicieron, no sé qué, que te vamos a desatar, todo lo que sea. Y logran que la persona esté para escuchar y lo que escucha no es el Evangelio del Reino ni ningún Evangelio, no es nada. Es como meter el caballo de Troya sin los soldados adentro, nada, no sirve para nada. Y ese es el Evangelio al final. Ya no es el Evangelio de salvación, de perdón de pecados, sino como se llama ahora, entre otras cosas, el Evangelio de la prosperidad, pero no del perdón de pecados. Una barbaridad. La fuerza que tiene el Evangelio para convertir personas, esa fuerza se ha convertido en una farsa. Y es lo que es. Es todo gente inescrupulosa que hacen todos supuestos milagros para sacar dinero a la gente. Eso es todo. No hay otro motivo que ese. Y se pierden ellos y hacen que se pierdan las personas que lo siguen. Porque no hay, si no hay Evangelio, no hay salvación. No hay salvación. El Evangelio es uno solo. Acá se le llama el Evangelio del Reino de Dios. Bueno, porque el punto está que Jesús es el Rey, el Mesías. ¿Sí? Y un día va a venir el Señor por segunda vez, ya no como en esa forma humilde, sino como el Rey, a gobernar en este mundo y sobre todo los que se entregaron a Él, para que lo salve y se sujetaron o sometieron a su autoridad como Rey. ¿Sí? El Evangelio. Lucas habla mucho del Reino de Dios. Jesús vino a predicar o proclamar el Reino de Dios, un montón de pasajes. Habla de entrar en el Reino de Dios, habla de buscar el Reino de Dios, dice que el Reino de Dios está cerca. En otro sentido dice que el Reino de Dios está en el futuro, va a venir. Se nos pide orar, venga tu reino, dice. O sea, en un sentido el Reino de Dios ya empezó, pero en un sentido lo estamos esperando. Los teólogos dicen, hablando de esto, es un ya, pero todavía no. Ya está el Reino de Dios entre nosotros, Jesús dijo ya está, pero en un sentido dice, bueno, va a venir, y va a venir cuando venga por segunda vez el Señor. habla de una esfera espiritual, pero también de un aspecto material. Es algo concreto y real el reino de Dios. El Señor va a ser rey sobre esta tierra, creemos nosotros. No es una mentirita, va a ser de verdad. Y estamos esperando eso. Y cantamos eso con mucho gusto. Y esta autoridad que el Señor mostró, de alguna manera es una muestra, una puntita nada más de la autoridad que vamos a ver un día al Señor gobernando en este mundo con, dice, con vara de hierro, dice, en la Biblia. El reino de Dios, dice Lucas también, es un regalo de Dios a sus hijos. Lucas 12:32. Y vamos al libro de Hechos y vemos a los apóstoles predicando el Evangelio del reino. Y termina el libro de Hechos. Pablo atado a un soldado en una casa alquilada con una prisión domiciliaria y está predicando el Evangelio del reino. Y eso es lo que es el Evangelio de salvación que nos da ingreso al reino de Dios. Y termina el verso 44 y dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea, de toda Galilea. Algunas versiones, no sé qué está usando usted, pero dicen de Judea. Ahí hay una discrepancia, pero bueno, él está en la zona de Galilea, del norte, que tiene que ver con los judíos, el país de los judíos, digamos, ¿no? La nación de los judíos. Pero el punto acá es que predicaba. Empieza y termina el relato este del Señor enseñando, predicando, y toda esta autoridad tiene que ver con predicar. El Señor tiene muy claro, acá se habla del alcance de su ministerio, toda Galilea, toda Judea, o todo el norte de Israel con los judíos, pero el enfoque es la predicación, la predicación. Lo que más necesitamos los seres humanos es escuchar la palabra de Dios, y eso es por la predicación. Claro que sí. Y para eso es este despliegue de autoridad. Solamente para que la gente supiera que lo que predicaba Jesús, así como esa autoridad no podía venir de otro lado que no fuera de Dios, su mensaje, por ende, era el mensaje de Dios. Y para eso está dicho todo esto. Miren, concluyendo. Para mí, pensando como creyentes, es precioso que nosotros hagamos un esfuerzo por lo que parece obvio, de alguna manera, leyendo despacito, haciéndonos preguntas, no sé, leyendo entre líneas, tratando de imaginar, revivirlo en nuestro corazón para apreciarlo. Porque nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, admiramos a Cristo, amamos a Cristo, obedecemos a Cristo. Y tener los evangelios es algo precioso para nosotros. Tenemos que enamorarnos cada vez más de Cristo. Y ver a Cristo de esta manera, aquí y después en otros lugares, ¿no? Ejerciendo esa autoridad y mezclado con esa compasión, tocando a las personas, siendo como es algo que nosotros no debemos perder, digamos así, perder mentalmente, ¿no? Emocionalmente en la persona de Cristo y es precioso, ¿sí? Maravilloso. Lo necesitamos, claro que sí, somos cristianos. Ver a Jesús liberando a las personas de enfermedades y de demonios también de alguna manera nos tiene que ayudar a pensar en nuestro verdadero problema, que es un problema espiritual. No es un problema físico, sino espiritual. Y eso, a eso apunta el Evangelio, al perdón de pecados. ¿Sí? Y aquí finalmente hay algo para mí notable en el pasaje para las personas que todavía no creen en Dios. O no sé si no creen en Dios, porque todavía no se han entregado, digamos así, a seguir a Jesús como Jesús quiere. Acá hay algo muy curioso, demasiado curioso. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Los demonios temen a Jesús. Los demonios saben que sus días están contados. Y los demonios obedecen a Jesús. ¿Y por qué eso? Y bueno, porque Jesús habla con una autoridad imponente, irresistible. Pero notablemente Jesús a los seres humanos no solo nos muestra su autoridad, sino amor y compasión. Y eso nos confunde. Como un maestro bueno en la escuela que es tan buenísimo, tan bueno que no le hacemos nada. No hacemos la tarea, no hacemos nada. Ya nada, pasa nada. Y para muchas personas Jesús es tan buenazo que ni lo conocen, ni se preocupan, ni lo temen, ni lo obedecen. Los demonios obedecen más a Jesús que nosotros, los seres humanos. Es tremendo. Y los demonios, cuando interactúan con Jesús, saben que su fin está, ahí está. Saben que hay consecuencias de lo que ellos hacen y son, y temen por eso. Y los seres humanos no. No son conscientes del peligro en el que están. No somos conscientes los seres humanos. Parece que vamos a vivir para siempre y ves, a cada rato ves personas que muere una persona pagana, incrédula, y están todos en el cementerio, todos aplaudiendo. Y vos decís, ¿qué están aplaudiendo? Se perdió para siempre esa persona, porque nunca se encontró con Jesús. ¿Puede ser posible que los demonios sean más conscientes espiritualmente que los seres humanos, de su suerte, de su destino, de su situación delante de Dios, que entiendan mejor a Jesús que los seres humanos y que le teman más a Jesús que los seres humanos? ¿Puede ser posible eso? Bueno, sí. Y eso es tremendo de pensar. Que no sea tu caso, ¿no? Que estás acá varios domingos y venís acá u otro lado y escuchás y ves sermones en internet, en qué sé yo, en la tele, en tu celular, y resulta que no sabés. Te enredás en un montón de discusiones y no sabés quién es Jesús, ¿no? Y estás discutiendo si hay que guardar el sábado, hay que guardar el domingo, si hay que no sé qué, y discutiendo tonterías. Y no, y yendo al grano del asunto, que Jesús vino a predicar un evangelio que tiene que ver con nuestros pecados y a morir por nuestros pecados. Eso, para eso está la autoridad, no es un fin en sí mismo. Esta autoridad se despliega para llegar al punto nuestro, de nuestro corazón, y que nos rindamos a Él, y lo escuchemos, y le temamos y lo obedezcamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, toca nuestros corazones con ella, Dios. Que no seamos necios. Por favor, Señor, danos la claridad espiritual que hemos perdido en un mundo materialista, secular, completamente secular, que ya menosprecia todo esto como historias de viejas, cuentos de niños, historias antiguas de una época donde no había medicina, no había ciencia, y nadie sabía lo que estaba diciendo. Que nos ayudes a ver con más claridad, Señor, para no dejarnos engañar por los mismos demonios que nos adormecen a la realidad espiritual de que si morimos sin ti, estamos perdidos para siempre, Señor. Por favor, toca nuestro corazón. Y a los que ya te conocemos, también despiértanos, Señor, a la realidad de que el diablo quisiera, por todas las formas posibles, anestesiarnos para no hacer nada, para que quedemos así aletargados, sin vivir para ti, sin amarte y sin obedecerte, Señor. Despiértanos con asombro, con adoración, para postrarnos ante ti y seguirte a donde sea que nos quiera llevar, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.